Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Bienvenidos al episodio número 69, creo que es del podcast de Bacanal Nica.
68.
Mira,
para más el invitado, ya sabe.
A ver, habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre
Juan Carlos Ampié.
Y el día de hoy tenemos de invitado a alguien que tiene una carrera política de ya varios años, aunque en realidad yo lo conozco desde su etapa de periodista. Nos conocemos desde chavalo. De hecho, en algún momento compartimos micrófono. Esta no es la primera vez que el invitado y yo compartimos micrófono. Se trata de Arturo Max, ex embajador, aunque ahora lo nieguen, de Nicaragua ante la OEA. Él es, ahorita asumo, aspirante a asilo político en Estados Unidos. Y nosotros que ya tenemos varios, no sé, años de ser asilados políticos, pues le vamos a dar algunas recomendaciones y consejos. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás, Arturo?
Encantado de tenerlo. Es que nada, quiero pedir disculpas porque no había estado con ustedes antes. Es complicado. A veces uno quiere hablar, pero a la vez tiene miedo a hablar. A veces uno no tiene miedo a hablar, pero es un proceso. Esta cuestión es un proceso. Lo que sí les puedo decir es que siento contento de estar con ustedes. Conmigo, con Juan Carlos, que le tengo mucha admiración y respeto desde mis días de la UCA, cuando él colaboraba con el medio este de Sergio Ramírez y Fabián, ¿cómo se llamaba?
El semanario. No,
Sergio Ramírez y semanario. Fabián, tu primer medio.
El semanario.
Los días del semanario. Entonces,
yo no lo conocía.
Hace 20 años.
Hace 20 años. Eso fue...
Más de 20 años.
De los 90.
Mediados, diría yo. Al menos yo te empecé a seguir en el 95, 94.
Sí, por ahí.
94.
Manuel estaba en primaria en esa época.
Yo empecé a escribir sobre...
Ajá. Ahí nos conocimos, de hecho.
Yo empecé a escribir sobre inspirado en Juan Carlos.
Sale. Ah, es culpa mía. No,
por esa época, ¿no? Por ahí andamos.
Sí, por ahí andamos.
Y a Manuel, lo conozco también más o menos ya de los 96, 97, sobre todo por las radios, cuando estábamos más chavalos, ¿verdad? Y mucha admiración y respeto porque él comenzó Bacanal Nica y lo convirtió en lo que es hoy, pues. Y a partir de 2018 transicionó del entretenimiento a la incidencia en el cambio político social en Nicaragua. Se convirtió en una trinchera. Después de que era un medio de entretenimiento, se convirtió en una trinchera. Mucha gente no está dispuesta a hacer eso. Prefieren seguir hablando de farándula y de chisme. Y vos pagaste el precio porque tenía éxito. Estabas en lo que estaba rankeado. Y sin embargo, dijiste al carándula, voy a hablar de lo que realmente importa. Entonces, ese fue un precio. Y yo creo que todos pagamos un precio.
Hablando precisamente de eso, algo que yo quiero reconocerte aquí, el público, de los cuatro más que no, que hay muchas críticas, obviamente. Yo tampoco puedo decir que me encantaba cuando eras la voz del gobierno en la OEA, pero siempre que me pongo a pensar en la década de los 80 como un referente, me acuerdo dos personajes, si querés, hoy en día, que hicieron una diferencia entre lo que vimos en los 80 y lo que estamos viviendo ahora. Por un lado, en los 80 nadie se le paró a Daniel Ortega como se le paró a Lester Alemán. Incluso en ese mismo diálogo, el primer día del diálogo, nadie más que Lester se le paró y le dijo, lo increpó, y con respeto incluso, porque ni siquiera fue de la grapa. Fue, mire, presidente, aquí lo que estamos es viendo cómo usted entrega, porque ya vio las llaves, porque ya vimos que no es capaz de controlar el país de una manera pacífica, como los estados lo hacen. Esa línea en donde vos comenzás a matar a los ciudadanos es precisamente la línea que cruzan los estados, los gobiernos, a las dictaduras, entre otras, pues aquí hemos discutido ya de varias. Y la segunda es cuando me pongo a pensar que de toda esa década de los 80, exceptuando tal vez el comandante Cero, Edén Pastora, que incluso se fue al Frente Sur a volver a agarrar el fusil y todo lo demás, que dicen que era una cuestión financiera, pero bueno, la verdad es que lo hizo. Ningún diplomático en la era de los 80, en la época de los 80, hizo ese cambio que hiciste vos, pues, que hacer la denuncia pública en la OEA todavía en funciones. Y no irse al suave, pues ni siquiera es que dijiste, pues yo me retiro porque como el abogado del caso en la Haya. Corte, es que ya estamos pensando diferente, dice el maestro. No, vos te paraste y dijiste, a ver, este como, señor
como,
es un...
Como dicen, quemaste el rancho, el puente, todo.
Sí, eso a mí me parece que si bien podemos tener diferencias con lo que hacías antes, eso, puchica, ninguno de estos comandantes que se las tiran de ser muy valientes y muy consecuentes con la, ¿cómo se llama? El espíritu revolucionario y no sé qué, hicieron eso. Y ahora, hasta ahora escuchamos, es que sí fue un error, pero es que no nos atrevimos a decir nada. Eso ahí lo pongo porque en realidad me parece importante recalcarlo, sobre todo porque te vamos a hacer algunas preguntas de los tiempos donde todavía no habías hecho ese cambio. Muchos has hablado de los aspectos políticos, que ibas a decir algo. No,
solo muchos quería decirte gracias por lo que dijiste, porque okay. Y ojalá más gente lo viera así, porque no es lo mismo venir, retirarte, esperar que el gobierno pase y decir, sí, cometí muchos errores ahí cuando estaba con el frente, que hacerlo cuando el frente no se va a acabar mañana, no se va a acabar pasado, sino que ahí están instalados, y decirle las verdades al poder. Y la gente cree que es como salirse de Disneyland. Me retiro, ya no voy a seguir siendo parte del Conti-Club. Me retiro del Conti-Club. Sácame la membresía del frente, por favor. Ah, gracias, qué lindo, Arturo. No es así. Hay un precio de entrada. Hay un precio de salida y te digo, no me arrepiento ni un solo centímetro y yo todavía es la fecha y no he perdido la fe de que alguien más lo vaya a hacer, Manuel. Y cuidado, y es una mujer, ¿oíste? Cuidado, y es una mujer.
La están desbrifiando, sí. Dicen a la mujer.
Arturo, ok, que vos ya has dicho en varias entrevistas que uno de los puntos de quiebre para vos fue el tratamiento a los presos políticos y que te sentías muy identificado con la historia de Tamara Dávila y su familia. Pero yo quisiera saber qué pasaba por tu cabeza en el 2018, cuando la represión empezó a cobrar víctimas. ¿Cómo racionalizaba eso que estaba pasando para justificar mantenerte dentro del sistema de gobierno, en vista de que el gobierno básicamente se estaba degenerando en una dictadura? Quiero entender un poquito la psicología de los empleados públicos, pues de la gente que está dentro del sistema y que está viendo que pasan estas... ¿Qué pensabas vos?
Bueno, antes que nada, yo creo que nada puede justificar lo que pasó en 2018. Manuel decía que fue un punto de quiebra. Eso fue, como te digo, antes a mí me gustaba debatir mucho a lo interno, con gente, dialogar, y creo que ustedes también tenían amigos sandinistas con discutir y dialogar. Pero después de 2018 ya no había nada que discutir, porque reemplazaron cualquier debate matando gente. Ya cuando cruzas la línea de debate de ideas y empezás a matar a gente, ¿qué vas a discutir con gente? Entonces, a partir de 2018 ya no podés discutir nada. Creo que, al igual que muchos funcionarios del Estado, el hecho de estar ahí adentro, pero no tener que tomar la palabra, tener que defender, no tener que dar la cara. Te pongo un ejemplo: el que trabaja de secretario en un ministerio, el que trabaja de asesor político, el que trabaja de barrendero, el que trabaja de lo que sea, pero que no tiene que dar la cara, no tiene que dar la cara, decir, en Nicaragua no ha muerto nadie, todo está bien. Entonces, como en el 2018, cuando eso sucede, yo no tengo que dar la cara, porque el que daba la cara
era el embajador. Trabajando en la embajada, ¿verdad? Era el agregado de prensa de la embajada.
Imagínate qué visible. Estaba trabajando de agregado de prensa, y en todo ese tiempo... Una agencia de prensa di en mi vida. Una sola. ¿Por qué?
¿Y fueron
qué?
¿Como tres, cuatro años?
¿El agregado de prensa? No, estuve siete.
Siete.
Y nunca di una conferencia de prensa. Era el agregado de prensa que nunca dio una conferencia de prensa.
Es más, debía haber embajadas que llevan 30 años, bueno, los 20 que lleva Daniel Ortega del poder, no ves. 15, 20, no sé.
16.
Que todavía no de
16. Sí, 15, es quinceañero, quinceañero. Hay que celebrárselo. Entonces, cuando
vos te nombran embajador ante la OEA, que tenés que dar la cara y justificar estas cosas que pasaron, ahí es donde vos, digamos, vos llegás a tu propio punto de quiebre personal.
Porque tengo que hablar y defender lo indefendible. Ya no hay el Arturo Manfield que está pasando papeles. Investigame tal cosa, y aquí está el documento. Mandame una carta, sí, la envío. Ya no soy el Arturo Manfield que está detrás de del andamiaje, sino que ya tengo que poner la cara. O sea, mi familia, mi esposa, están viendo a este miembro de la familia que sale defendiendo asesinato. Ese es el momento duro. Regresar a tu casa después de salir hablando cualquier cantidad de mentiras y tener una familia. Mi esposa, 80, huyó de Nicaragua y fue a Guatemala. Ella sabe lo que es un exilio antes que yo. Entonces, cuando ella me ve dando la cara, me dice, tenemos que hacer algo, estar en esto. Pero ¿cómo nos salimos de esto? Porque no es solo, ok, me voy, Rosario, gracias por todo. No es así nomás. Son implicaciones económicas, políticas y seguridad para tu núcleo, tu familia inmediata y para tu familia extendida, tus amigos incluso. O sea, es una cosa bien compleja. Pero para mí fundamentalmente, muchachos, es cuando tengo que dar la cara. Eso es la parte dura. Yo tengo contado con los dedos de la mano los 4 discursos que di. 4.
Cuatro intervenciones públicas.
Y las otras cosas que eran tal vez, o sea, así como de discurso, contadas con los dedos de esta mano. O sea, es como, porque solo estuve 5 meses. Y entonces me tocó la Asamblea General y eso fue duro, porque tuve que decir no fue discurso, fue una intervención de 3 párrafos en las que tuve que decir que las elecciones fueron libres de toda basura. Ese fue el día más horrible de mi vida.
Hubieron
otros momentos ese día, pero ese día fue un día horrible para mí. Yo vine desbaratado, porque ¿cómo puedes ir a tu casa después de haber dicho eso? Entonces, lo único que me da un poquito de ánimo era la idea de poder hacer algo por los presos políticos, porque yo sabía que ahora mi conversación ya no es con el embajador, no con el asistente, es con Rosario. Entonces uno dice, ya hablo con ella directamente, se le pueden decir cosas. Entonces,
¿Tenía espacio para decirle cosas? ¿Lograste plantear alguna preocupación por los presos políticos?
Mira, lo hice con el equipo de asesores. Estamos reunidos el equipo de asesores, pero hay un miedo, una autocensura. En esa reunión en la que estaba Tardencilla, estaba Michael Campbell Jr., estaba mi Bandara, estaba yo, estaba... Después vamos a hablar de esa historia, en fin. En esa reunión yo les dije, muchachos, algo pues, venimos de una paliza diplomática de la Asamblea General de la OEA, entonces vamos a reagrupar y a replantear la estrategia. Entonces yo les dije, hagamos algo, liberemos a 20 presos de los que están en pésimas condiciones, tercera edad, con enfermedades crónicas, liberemos a 20 presos, agarramos a otros 20 presos del sistema penitenciario común que también tienen en situación difícil y demos una conferencia de prensa en la que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional libera a 40 presos. Quedamos bien ante la opinión pública, quedamos bien con la base. Es una manera también humanitaria de actuar, porque esta gente se nos puede descomponer en cualquier momento, o sea, ya son viejitos. Entonces yo oré,
¿y qué pensé, te decían, repensé, qué te decían, le dije a mi esposa,
hoy cómo lo voy a decir, le digo a mi esposa, hoy cómo lo voy a decir, cuidando palabras, que fue lo que me dijeron, ni vamos a tomar nota en la memoria de esta reunión de la Caja, o sea, lo que puede pasar y lo que te puede pasar. Entonces yo ese día parecí un niño, porque me acuerdo que le dije a alguien, por favor, vos que tenés experiencia en el ámbito legislativo, ayúdame a convencerlos de que la propuesta es buena. Y me dice la persona, entre más poder le das a la derecha, entre más le das, más quiere. Ahí fue donde yo me...
Ese fue tarde
en sí. Sin embargo, correcto, porque todos sabemos que mal que bien, el tipo tiene inteligencia maquiavélica en el tema de negociación y de espionaje y de toda cosa. Entonces yo le dije a él, por favor, ayúdame a convencer a esto. Ayúdame a convencerlos que es algo pragmático, hombre. O sea, y el de solo en esto. Y hubo una persona que fue Iván Lara que no dijo que no ni sí, simplemente guardó silencio. Guardó el bendito silencio, que a veces afecta más que otra. Pero en fin.
Es el que está en la ONU ahora.
Entonces pasó el tiempo, y en un momento en que las cosas estaban bien con Rosario, que había un clima agradable, no había mucho estrés, cercanos a Navidad, y había un interacción con Almagro. Yo estaba trabajando con Almagro en el tema de Navidad sin presos y un mandato que se le había dado a Almagro para gestionar este tema. Y entonces yo ahí con esa excusa, en un día de esos bonitos, lindos y con un clima agradable, ¿cómo estás, Arturo? ¿Todo bien, compañera? ¿Todo excelente? Ah, entonces yo dije, sí, y hablé con Almagro. Yo lo miro como optimista con el tema de la liberación de presos. Él dice que aunque sea hagamos un pequeño gesto, alguna cosa, y a ver qué hacemos. Y yo lo miro favorable. Pero así como una cosa bien, bien super light, super, super descafeinada.
¿Y qué te contestaron?
Ese día me cayó lluvia tarde, mañana y noche. Ese
pero
día
la magia que te respondió. Llamadas. ¿Qué te respondió ella? Eso no fue una llamada directa con ella, ¿no?
Sí, sí, que no. ¿Y qué te dijo? No. Y no voy a repetir palabras porque esa no es conveniente, pero o sea, así como bien.
¿Estás loco?
La palabra más usada en esos momentos es actúa como terrorista. Y que me estaba gustando demasiado el trabajo de embajador, que cuidado lo perdía.
A la pucha.
Ese día después me cayeron. Pero eso no es algo que solo te lo dicen y ahí termina. Ese día es como un temblor y las 20 réplicas. Ese día llaman tres tipos
de... Más gente te llama de los que están en el ecosistema, digamos, para reafirmarte el mensaje.
Esa es, solo para que estés claro, esa es una dinámica de trabajo. Cuando ella te regaña, 20 personas más, perdón, 30 llamadas más a lo largo de todo ese día. Canciller, vicecanciller, se llaman los tres durante todo el día. Me lo dijeron, ya me regañaron, pero quieres saber si entendiste. Así, entendí desde que ella me lo dijo que no. Entonces, ok, ya almorcé, ya estoy tranquilo, otra vez suena el teléfono. ¿Quieres saber si andas perdido, que sos terrorista?
Por estar viviendo en el imperio.
No. No, pero sí, ahí vas muchos años ahí, te está gustando. Cuidado, te mandamos ahí a dónde. Bueno, pero la
a cuestión Ocetia es del esa, sur. Que pasó. A Ocetia del Sur.
Ya almorcé, todo tranquilo, todavía estoy. Otra vez, ahora es el que dijo en la mañana. Sí, le dije, me lo van diciendo 10 veces en lo que va el día. Pero quieres saber si entendí. Sí, sí entendí. Entendí desde que ella me lo dijo. Ok, ya. Llego a mi casa, tranquilo, terminó el día, me relajo.
Otra vez
el teléfono. ¿Quién es? La vicecanciller. Levantando. ¿Quieres saber si entendiste? Entendí. Que si estás perdido, que es terrorista, que si se te subieron los humos.
Y es lo mismo, la misma palabra.
Es que eso se repite. Vos tenés que ser una persona que tome nota y repita como esclavo, ¿ya?
Y ella debe tomar ¿cómo se comunicará? De las palabras. ¿Cómo le pasará la dirección a los 30? ¿Eh? ¿Tendrán un grupo de WhatsApp o algo así?
Escuchá, sí. Ya pasó, ya cené, ya voy a dormir, ya película en Netflix, todo tranquilo para desestresarme. 11, tratando de conseguir. A ver si sí entendí, de verdad que entendí. Entendí desde la llamada primera en la mañana y ahora ya son las 11 de la noche. No, ojo, ustedes se ríen, pero... Hay un
estrés, cada llamada de esa es horrible.
Yo entiendo el costo emocional y que eso puede tener para vos pues, en esas circunstancias.
Son las 11 de la noche. Estoy tratando de desconectarme, de cerrar el día y ya miré una película en Netflix para ver si se me olvidaba algo. Entonces, en primer lugar, no hay interés y hay enojo cuando uno quiere plantear. Pero te estoy hablando de que yo no lo planteo venenoso, lo estoy planteando de la manera más descafeinada. O sea, bien.
Sí, como. Dice Almagro.
Coca-Cola cero, o sea. Sí dice, y no digo yo. Uh-huh. Almagro, el que está pues planteando de necio, pues, pero lo que sí es que lo miro bien. Yo creo que estamos en Navidad casi, podemos hacer un gesto, y como somos gobierno de reconciliación, y yo miro bien la propuesta de él, no soy yo, ojo.
Sí.
No, pero ya sabía. Pero
de nada te valió poner esa distancia.
O sea, que si has dicho, yo pienso.
No,
yo pienso que tal vez sea bueno.
No pensás.
¿Cómo era tu relación con el canciller?
Entonces fue un día feo. ¿Cuál relación?
Perdón, dale, seguí.
¿No había relación?
No había relación.
Sí, ella es famosa por ser micromanejadora, pues micro...
Administradora.
Micromanagement. Lo que pasa es que en el caso del general, él tiene su forma de ser y esa forma de ser le ha permitido seguir en el cargo, pero no le ha permitido tener la carga o la responsabilidad. Es decir, te portaste mal, no te voy a quitar porque me sos útil, porque sos bueno, me gusta cómo lees, lees con voz ronca y sonora, me gusta. Pero vos
Ya
no
no,
jugás
ya no
ningún juego
pistas,
aquí. Ya no, porque son muy, son muy, son, o sea, no, vas a estar ahí, pero ya no, vas a ser
ya.
un cascarón vacío. Entonces, cuando lo necesitan, ok, venía al ataque, pero en lo cotidiano de las relaciones diplomáticas, es la compañera Rosario con ustedes, pero
Primera vez que le.
la vicecanciller es la que maneja las riendas de la cotidianidad. Ella tiene que llamar a las 40 embajadas, creo, no sé, una por una y pasar reporte. Pero realmente cuando todo está tranquilo, el enfoque es en dos o tres, pero ella tiene que pasar revista por todas y pasar el reporte. Cuando hay algo relevante, es que Rosario ya te llama más seguido, dos, tres veces al día, cuatro. Pero si es un día tranquilo, como dicen ahí en inglés, no news, good news. El teléfono no suena, bendito Dios. Es a otro que le está tocando la lluvia el día de hoy, así que agarro mi paraguas y lo tiro. Entonces, pero es un sistema de trabajo interesante, porque creo que a diferencia de los 80, el trato hacia la persona no es un trato cordial, amable, solidario, sino que es un trato casi de capataz, casi de finca, de hacienda, así bien, bien duro, bien duro. A menos que yo tengo que reconocer que había momentos en que todo era lindo, pues. Pero eran momentos, ¿me entendés? Es una situación bien complicada y por esa situación complicada, te pongo un ejemplo. Hay un diputado ahorita que es conocido como el guillotinador de ONS. Él está viviendo su momento ahorita. Él está en el hit parade, como decimos. Él está contento. Él se cree el más grande ahí en la Asamblea Nacional y anda alegre. Me llama la compañera. Me llama el comandante. Entonces, él se siente realizado, él se fantasía, se vuelve una cosa tremenda, mas no sabe que en cualquier momento le va a tocar su día lluvioso y cuidado hasta le toca más. Pero lo que te quiero decir es que cuando te felicitan, cuando te aplauden, yo voy por más ONG, voy a ser más duro, voy a ser más radical. Pero esas cosas son como momentos. O sea, los únicos que están estables y fijos son los que son de la familia. Aunque tengas un grado de nivel de consanguinidad o de familiaridad, pero son de la familia, no hay problema.
Suena
Es
como
que en
una
realidad.
dinámica, suena como una relación abusiva, como
Sí.
la dinámica de las relaciones abusivas.
Es una relación abusiva porque, aparte de que te maltratan, si vos querés romper el silencio, te dicen: y ay, nadie, perdés tu identidad, tu razón de ser. Yo estaba viendo un reportaje de Netflix, no sé si lo han visto, una serie sobre los mormones. Hay una nueva serie de Netflix, ¿no la han visto? Bueno, está extraordinaria. Son se llama IFSD. Son como los ultra, ultra mormones. No son los mormones normales. Pero lo que te dice la secta es que si vos te salís, sos nada. Sos menos que nada. Y es una cuestión psicológica, ¿me entendés? O sea, no solamente perdés un trabajo, perdés tu razón de ser. Ya no sos Arturo, no sos nada. Te digo, me vale infinidad porque la identidad que yo tengo no viene de la persona, viene de Dios, viene de mi familia. Y si tengo mi familia y tengo a Dios, lo demás me resbala como el aceite. No necesito. Pero bueno, yo soy una persona más joven. Hay que tomar.
Sí,
Yo no vengo de la vieja guardia, pero
hay habido dos elementos. Por un lado, como decías
alguien de la
vos,
vieja guardia.
alguien que viene, digamos, conectando su identidad con el sandinismo desde el 70 y pico, que le digas que se lo va a arrancar, es algo, pues, que le duele mucho más. Y por otro lado, cuando decís que en los 80 había, era diferente, yo creo que el Frente Sandinista, si bien siempre ha sido una organización político-militar, con mucha violencia, bien vertical, pero en los 80 era un
Cuasi
colectivo el que
terrorismo.
controlaba. O sea, ellos tenían, los
Sí.
hermanos Ortega, tenían un control mayor, digamos,
Una
en un
cuota de poder,
círculo.
pues, sí.
El tuquito de ellos era el más grande, pero no era el 100%. Hoy en día es la familia, es un negocio familiar. Pues yo decía en Twitter, que el negocio familiar más lucrativo que ha tenido Nicaragua no es ni los Pelas, ni los Cohen, ni los Baltoano, es el Frente Sandinista. Porque hoy en día, como dice Arturo, los
Ni
únicos que
los
están
Samuel.
seguros ahí, ¿quiénes son? O sea, si buscas una analogía, solo si sos hijo del dueño, si sos Pelas en la flor de caña, es que estás seguro en tu trabajo, pues. igualito en el frente, solo si sos Ortega Murillo, estás seguro en tu trabajo. Y son los que ascienden a los cargos más altos. Pues, o sea, ¿quién anda representando a Nicaragua ante China? El hijo del patrón no anda Moncada, ni por cerca. Bueno, ahorita acaba de ir Moncada y solo llega en función de escuchar y leer lo que le dieron para leer. Ok, ahí tengo algunas preguntas. Vos
algo
hablabas.
Interesante también, algo interesante.
Ajá,
ahorita,
dale.
Ahorita que decía eso, algo interesante es que cuando él sale, después de lo que yo hice, no hay confianza ni en la propia, no hay confianza ni en casi todas las intervenciones ante organismos internacionales, o son grabadas, pregrabadas, o las vas a hacer aquí, pero vamos a estar todos así porque no queremos otro Arturo Macri. Sí. Y nadie está saliendo del país solo. Nadie está saliendo del país solo. Pero eso no es un embajador, no me importa. Ni el canciller está saliendo. Mándamele dos escoltas. No es solamente por aquel asunto de que los... No solo por aquel asunto de que la familia. No solo por eso, sino porque es un asunto de que no hay confianza en nadie. En nadie. No hay confianza. Yo decía algo en un artículo, que así como están los 184 presos políticos aislados, Ortega y Murillo también son presos. Presos del temor, presos de una desconfianza horrorosa, porque no saben de dónde les va a venir la puñalada. Yo no sé si es que ellos se hacen los ciegos a veces, porque saben que hay gente que les está robando, que hacen contrataciones y hacen grandes negocios. O por ejemplo, si vos vas a invertir en un proyecto de energía o de lo que sea, dame a mí mi tajada y yo te hago el contacto con la autoridad máxima. Yo no sé si ellos dicen, vamos a dejarlos que roben, pues, pero para mantenernos en la jugada. No sé, pero hay cosas que ellos como que toleran, pero el tema de la prisión, vuelvo a la prisión. La prisión en la que viven es enorme, porque viven en la prisión de la desconfianza y el miedo. Es una desconfianza horrorosa y ha aumentado. Yo diría desconfianza tirando un poco a paranoia. Y lo otro es, viven en una cárcel porque ni siquiera AMLO, el mariachi de las dictaduras, que nos han hecho llorar y llorar, AMLO,
pudo,
AMLO viaja. Es porque lleva la voz cantante de las dictaduras, por eso es el mariachi. Entonces él viene a Honduras, Guatemala, El Salvador, y cuando va a llegar a Nicaragua dice, nos vemos, me voy a la
Habana.
Hizo una gira centroamericana y no está en Nicaragua.
AMLO es loco, pero no baboso, decimos en Nicaragua. Igual Fernández. Fernández podrá hacer lo que sea. Yo te pregunto algo, ¿cuál fue el último presidente que visitó el Carmen? Presidente legítimo, no dictador, presidente.
Te iba a decir Maduro, pero... Y hay Canel, ¿eh?
Juan Orlando Hernández.
Ah, bueno, cierto.
Juan Orlando fue el último.
Cierto, ahorita pues...
Juan Orlando, pero dije presidente legítimo.
Tres meses antes de que lo echaran preso. Sí, no, bueno, son detalles.
En su momento era legítimo.
Ok, analicemos esto. En 6 meses, decime un presidente que haya venido... Después del fraude electoral, un solo presidente, aunque sea de Chiquilistagua, decime uno. Esa es la otra prisión que ellos, y el otro aislamiento que ellos viven. No hay uno, Manuel, no te dé dolor de cabeza, no hay. No lo pensé.
Pues que la pandemia, hombre, es la pandemia.
Claro, solo para que estés claro, han pasado 7 meses de que restablecieron relaciones con China. Xi Jinping no ha hecho ni siquiera una videollamada como la que tenemos. ¿Vos pensás que eso es casualidad?
Da vergüenza.
Creo que ellos viven su propia... Esa es la palabra. Y yo tuve contacto con diplomáticos chinos. Yo tuve contacto con diplomáticos chinos. Y te digo, el hecho de que ellos no disimulan las atrocidades, por ejemplo, meter los presos a todos los candidatos, ese tipo de cosas. Ni siquiera le gusta a los propios compinches, no les gusta, porque son atroces,
quería preguntar.
O sea, te robas la gallina y dejas el trazo de plumas por todos lados. Inmediatamente te dice Díaz-Canel, disimulá por lo menos.
Eso te quería preguntar, Arturo, ¿qué pasa detrás de las declaraciones públicas, diplomáticas? ¿Cómo ven a Nicaragua su aliado y cómo lo ven los otros países, pues, en esos espacios de los organismos internacionales? Pues, ¿cómo es el trato directo? ¿Qué se dice entre líneas?
Bueno, solo para que estés claro, de los 34 estados miembros de la OEA, no hubo uno solo me dijera, felicítame al comandante, dámelo, lo quiero. Hay una situación de paria internacional. Acuérdate de algo, Bolivia no mandó a Evo Morales, que ya no es nada, pero no lo mandaron. No mandaron a un canciller, no mandaron al presidente mismo. Ni siquiera fue Evo, pues, que es como una Lady Di de la diplomacia boliviana. No mandaron a nadie. Eso es lo como un mensaje poderoso. En la OEA, yo hablaba con la embajadora de México. Esa señora casi sentía asco. Hablaba de Nicaragua. Era una cosa tremenda. El de Argentina, que que es un tipo de juventud rebelde, de Argentina y todo, un tipo de esos revolucionarios románticos del ayer, ya sabes de cuáles.
De los que andan camisas del Che. Con todo y que
era un revolucionario romántico. Muy buena persona, pero cuando o sea, me decía de Nicaragua, decía, él decía, ¿cuánto? Por favor, por lo menos dejen que vaya a la CIDH, porque nos ponen en una situación incómoda. Pará, che, nos ponen en una situación incómoda.
O sea que como se dice, los aliados se agarran la nariz cuando hablan de Nicaragua, pues, y dicen lo que tienen que decir, pero realmente en algún nivel no aprueban lo que está.
Así es. Y a veces son generosos porque en los consejos permanentes no critican a Nicaragua, pero cuando apagan el micrófono te lo dicen, mira, hombre, por favor. Hagan algo, nos ponen en situación incómoda a nosotros en nuestros países. Entonces, es una situación bien. Yo me sentía a veces arrinconado porque, ¿me entendés? Es bien incómodo porque sabes que no hay voluntad de hacer nada. Entonces, a veces yo sentía un poquito bullying en el sentido de que todo el mundo se te acercaba para eso. Entonces, no había nadie que te dijera. Sigan adelante, manténganlos encerrados a todos. Nadie de los 34 estados miembros de la OEA, una sola zona, jamás se me acercó a decirme, sigan torturando, van por buen camino. Nadie.
Ok, incluso, tengo algunas preguntas. Ah, dale, termina.
No, dale.
Tengo algunas preguntas. Como te decía...
Quedan menos, 10 minutos, pongámoslo al cuello.
Sí. Llegan 20. Ok, mira. Menos sobre...
Negociémosla.
Ah, no, hombre.
Es que, mira, en los últimos 3 minutos quedamos el bono del almuerzo, o sea que te conviene quedarte hasta el final. A ver.
Ok, te voy a dar una lámina de sí para que...
Es un gift card de Wendy's.
La última vez que fui a Wendy's terminé con diarrea. Ok.
Bueno, gracias por compartir esa información.
Sí, aquí la información está revelando.
A ver, cuatro preguntas que se me ocurren rápido. ¿Existe la percepción desde afuera que entre ellos dos, entre el comandante y la compañera, digamos que hay una especie de división negociada del gobierno? Y que ellos como que no comparten, pues, como que no se mete uno en los asuntos del otro. ¿Vos notaste como que en efecto eran dos bandas dentro de la misma organización? ¿O eso no es algo que lo puedes notar desde cuando estás adentro? O sea, ellos lo disimulan bien para que el personal, por llamarle de alguna manera, dentro del partido, no se dé cuenta que eso funciona así. O es algo evidente, no lo disimulan. Vos sabés que si hablas con uno no es lo mismo que hablar con el otro y que a veces te habla uno y a veces te habla el otro.
No hay tanta diferencia en cualquier línea, pero en el caso de Andante, él tiene el gabinete económico, todo lo que es gabinete económico y el ejército son los únicos que tienen el celular más directa. Sí. Todos los demás solo tienen acceso a Rosario, ¿ya? Entonces, así funciona.
¿Referís a Bayardo?
No, gabinete económico, me refiero a Ministerio de Hacienda, Banco Central.
Ajá, ok.
O lo que vos querrás ahí. Y el ejército. Ya. A pesar de esto, todos ellos deben de, una vez que terminan de hablar con el comandante, deben de explicarle a Rosario, mire, hablé con el comandante, esto y esto. Porque nadie puede bypassearla, ¿ya? Ya. Nadie puede ignorarla. Podés comunicarle a él, pero sin dejar de comunicarle a ella. Y ella te pregunta, ¿y qué te dijo él? Ah, ok, perfecto, bien. Pero ellos saben que deben de Nicaragua. Por un asunto tal vez, de respeto hacia el ejército, ella no suele, creo yo, mandarlos a ellos directamente. Comandante, punto de qué sé yo. Uh-huh. Él es el que da las órdenes, las instrucciones y cosas al ejército. Sin embargo, ellos deben de notificar a ella lo que pasó. Se nos autorizó esto, hablamos esto y cerramos con esta conversación. Al final se rió y me dijo que era muy lindo. Básicamente, ok, gracias.
Ok, ¿alguna vez vos hablaste
con el comandante o solo con...? La última vez que yo hablé con él fue cuando era periodista. Cuando vino, fue en el año 98, perdón, 2008, creo yo, cuando vino el presidente de Taiwán, ¿te acordás? Antes de la señora que estaba ahorita en Taiwán, había un presidente en Taiwán y llegó a Nicaragua. Fue la única vez que yo hablé con él, aunque no me quiso responder lo que le pregunté cuando era periodista, pero... Fue el último contacto en 2008, me acuerdo que fue una entrevista así que quise hacer, pues, cuando todavía vos sabés que te podías acercar a cierta distancia. Uh-huh.
Okay, nos hablaste.
También una vez intenté hablar con él también cuando se inauguró o se quiso poner la primera piedra de, día que nunca fue, Hugo Chávez, que estaban todos los periodistas. Sí, sí. Ese día intenté, pero tampoco respondió. Me pegó un codazo en guardaespaldas cuando era periodista, pues, en esos días. Pero no hay acceso a él porque ese acceso está restringido. A menos que él quiera llamarte por alguna cosa extremadamente especial y eso sucede una vez al año, él te llama. Pero yo solo llevaba 5 meses de embajador, así que no había completado el año para tener el privilegio de ser embajador.
No ajustaste para la llamada.
Lo que sí logré es que Rosario me dijera, el comandante dice tal cosa, de manera muy particular y puntual, quiere que le prepares algo perfecto.
Okay. Dice el chino, ¿no? Que eso es así es como lo tiene controlada la magia. Entonces él no sabe todo lo que está pasando. Él, en realidad es bueno, es ella la que lo... En fin. Okay. Hablabas que en el caso, bueno, en lo que te toca a vos de ser, cuando eras embajador de la OEA, la vicecanciller era la que intermediaba entre vos y ella. ¿Esto es así en todos los ministerios, no sé, en todos los órganos del Estado? ¿Hay siempre alguien que es como el contacto de ella con la institución y es el que maneja, digamos, un Fidel Moreno? Como es Fidel Moreno en la alcaldía, bueno, ahora en todas cosas, porque Fidel Moreno se ha convertido en una ficha que se puede mover en varios organismos.
En un comodín.
Pero así como él, un comodín, era la palabra exacta, okay. Así como había un Fidel Moreno en todos lados o hay, no sé, hay... Lo cual me explica, ahora que lo pienso, cómo es que ella hace esas cosas en el mediodía, lo que solo Juan Carlos escucha. Que claro, como tiene todas esas personas trabajando con ella todo el tiempo, son las que le hacen llegar sus informes y eso es lo que ella lee. Ya me respondí yo mismo mi propia pregunta.
Sí, pero también esa persona sirve como filtro, porque tampoco pues van a mandarle en dos líneas lo que es. Sirve como filtro de que, aunque últimamente miro que ese filtro no funciona porque hoy inauguramos la reparación de una silla. Ese tipo de cosas no amerita que lleguen a la
Eso siempre ha sido así.
Hay una pulpería que
lleva. La comidería de la esquina. La comidería de la esquina en la avenida de Hugo Chávez.
Yo creo que el filtro no está funcionando porque cuando vos pasas cosas irrelevantes como esa, es porque una de dos, o porque el filtro no está funcionando o porque ya no hay inversiones.
Yo creo que no la oías, Arturo, porque siempre ha hecho eso.
Y no la... De plano, no la... No
la empecé a oír cuando fui embajador. Porque mal que bien es importante o era importante saber por dónde andaba la cuestión, más o menos.
Claro.
Pero yo tengo que decir algo porque si no soy mentiroso. La mayor parte del tiempo, con mucho cariño y respeto, la mayor parte del tiempo, no todo el tiempo, debo decirlo, no todo el tiempo, que siempre hay alguien que te va a manipular o te va a sacar un extracto, pero la mayoría del tiempo me voy a decir que no. Pero como te digo, no puedes defender, hay cosas que no puedes defender.
Sí, sé que Hitler era bien educado en
persona. Vamos cerrando, pues, muchachos, entonces. Espérate, espacio tan alegre.
Tenés 13 minutos.
Ya viene el cupón, como te digo, siempre llega en los últimos 3 minutos, hombre, calmate. A ver, tengo una pregunta sobre
¿Cuántos años tiene Bacanal Nica? Respóndeme eso porque quiero saber cuántos años tiene.
¿Qué año estamos ahorita? ¿Qué año?
2022.
2022.
Okay, va a cumplir ahorita en julio 21 años, ya mayoría de edad.
Wow, mayoría de edad.
Hacé tu pregunta, que está queriendo meter conversación.
Sí, ya me olvidó, imagínate.
21 años para Canal Nica. Esa era una y una para Juan Carlos. Juan Carlos, rápidamente, hacelo. Tenemos tiempo, dice que llevamos 48, pero yo no le creo, pero en fin. Las 10 películas que uno debe de ver antes de morirse, según...
Ah, la puchica no fregué. Te lo voy a mandar por escrito.
No. Ok, decime las 5 películas, las películas que vos has visto más de 5 veces.
No fregué, me dejas de tarea, loco, para ir a hacer cuenta. Ahí te paso por...
solo son 5. No, hombre.
A propósito.
Respondí, ahora respondeme. A ver, pero quiero que me responda él. Por favor.
No, dale. ¿Acaso yo llevo el Excel?
Ok, la he visto más de 5 veces. Puchica, fíjate que... A ver, Psicosis, de Hitchcock, Pulp Fiction.
Los que lloran los pobres. ¿Cómo?
Los ricos.
Nosotros no. Los pobres.
No, hombre, es serio.
La trilogía, Nosotros los pobres. pobres, nosotros los ricos,
Ajá,
ricos también
nosotros
lloran.
los...
Es la
¿Cuál es
trilogía,
la de
¿no?
Buñuel que he visto más veces? Espérate. El Ángel Exterminador de Buñuel. Llevo
Ok,
tres.
no me acuerdo. No, espérate, espérate, estoy tomando nota. Psicosis, El Ángel Exterminador de Buñuel.
Solaris de Tarkovsky
Es
y...
La
Solaris de
reciente, una que
Tarkovsky,
se
El Espejo
llama...
no, El
No, no,
Espejo
no,
no.
la de
El
Tarkovsky,
Espejo de Tarkovsky no.
1973. No, El Espejo no, Solaris
Ok,
es la que he
Solaris.
visto más veces. Y, puchica, ¿qué más?
Ningún japonés más.
Tiene que haber
Nada de Kurosawa.
algo... Pero no cinco veces, pues, ¿me entendés? Es que realmente muy
Ok,
pocas películas
está
las
bien, lo
veo
respeto.
tantas veces.
Ben-Hur, Ben-Hur, a huevo lo he visto
No.
cinco veces.
Sí, Ben-Hur, probablemente.
Los 10 mandamientos de
Probablemente
Concharto Gesto.
Ben-Hur. No, no, no.
El maestro de
Bueno,
las bestias lo daban semanal en los 80, loco.
ahí tenés la lista. A ver, Manuel, apúrate, te quedan dos preguntas.
Espérame, no, 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 espérame, Manuel, espérame, voy a repetir. Psicosis, Pulp Fiction, El Ángel Exterminador, Solaris. Y tu película, si tuvieras que morir hoy, no te estoy diciendo la muerte,
Ah.
¿qué película sería la última película que miraría?
Ah, bueno, entre esas cinco tenés que meter, y sería probablemente la última que vería, La Noche del Cazador con Robert Mitchum y Shelley Winters. Esa es mi película. O sea, si me arrinconás contra la pared y te tengo que decir una película, es La Noche del Cazador.
Espectacular.
Voy a tener que verla, ya no
En blanco
olvide.
y en blanco y negro,
Casablanca,
Manuel.
¿no? Entonces.
No, Casablanca también, y
Yo
Casablanca debe
sé, yo
estar dentro de
sé.
las cinco. Lo que pasa es que hacer esas listas así es una cosa, es tarea ingrata, brother. Hay demasiado que ver
Yo sé,
realmente.
yo sé que estaré ingrata, pero quería saber si tuvieras que morir en la próxima hora y te dicen, último deseo es ver una película, aquí la tenemos en VHS para más gorra.
No,
¿Cuál sería? Ya
no
dijiste
puedo
que
creer
es
que
La
no,
Noche
que
del
Snatch
Cazador
no
con
esté. La
Robert
Noche del
Mitchum.
Cazador, sí, de Charles Laughton, sí, esa.
Ok, pasando ahora sí.
Te quedan
Ese
dos
fue el
preguntas, más
segmento.
Apúrate,
Ese
apúrate.
fue el segmento No pasa nada y
No, no,
después
no, pero
quedó ahí
me gustó esto, me va a servir de mucho.
Loco, hay un podcast que hacemos todos los viernes que lo puedes escuchar en donde hablamos solo de eso. Es más, es Juan
Solo de
Carlos que
eso.
habla y yo paso riéndome de lo que él ve. Entonces, y viceversa, pues él
Y
se
yo,
ríe de
y, yo
lo
lo,
que yo
y, y
veo.
yo juzgo a Manuel en silencio.
Sí, se escucha ese silencio,
Está
sí, es
bien,
un
está
silencio
bien.
raro.
Estaba a preguntar.
Ok, a ver, una pregunta de las
Ok,
que tenía pendiente.
ok.
A ver. Vos
Ok.
hablaste cuando te saliste
Bájenle un
del
poquito, por
OEA.
favor. Espérame un
Vos.
segundo, que soy una bulla.
Ok. Cuando te saliste
Espera.
del OEA, hablaste de. Se quedó.
Ahí estamos.
Ahí estamos. Ok. Cuando te saliste del OEA, hablaste que habían miles que se estaban saliendo y que se han salido y que están. Yo conozco por lo menos uno que se ha salido en este tiempo y que en efecto no hizo gran bulla de salida del gobierno. Pero tampoco sé si, no sé si hay comunicación entre este colectivo de personas en donde tal vez organizados puedan ser la esperanza de voltear a los que quedan. Pues, o sea, a ver, a lo que quiero llegar, Daniel Ortega es un viejito que no se aguanta un ACAP. O sea, él por su cuenta no es el problema de Nicaragua. Aquí hemos hablado que el verdadero problema de Nicaragua es que él todavía consigue apoyo de la policía, del ejército, de los paramilitares. Entonces, ese es el verdadero problema. Entonces, como vos decís, y es algo que uno por sentido común también piensa, incluso... Cuando te dicen, es que la derecha tal cosa, como estabas mencionando en esa experiencia, estoy seguro que en el fondo, por una cuestión de sentido común, esa persona sabe que no todo es el discurso oficial, pues no todo es que el imperialismo y no sé qué y no sé cuánto, el mismo Chelegris en el 2018 no defendía lo que estaba pasando. Ellos mismos no se atreven a mencionar a los más de 350 muertos que contabiliza la CIDH. En fin, hay ahí una especie de ignorar lo que no podemos hablar de ello porque no hay como espiniarlo, no sé la palabra en español, para no hay como darle vuelta a eso para que no sea así doloroso y fuerte, que me imagino que es por lo mismo que te pasó a vos, mucha gente ni siquiera lo menciona, pero no sé si hay alguna especie de comunicación entre los que se salen, los que están adentro. No, ok, digámoslo de esta manera, no hay un grupo de WhatsApp entre los que ya se salieron en donde pueden hablar hablar libremente y compartir estas experiencias y planificar y hacia el futuro, porque son un montón de gente que ha vivido lo mismo, pues así como los exiliados, yo cuando vine, tenemos un grupo de exiliados de los que estamos en Houston, por ejemplo, ¿no hay un grupo entre ustedes que se comuniquen y hablen de estas cosas? ¿O sí, Arturo?
Déjame.
Ahí va a quedar.
Ahora sí. A como te puedas imaginar, por asunto de seguridad, vos no le puedes abrir la puerta a todo. Cuando yo tomé mi decisión, hubo una persona que me invitó, vamos a almorzar, vamos aquí. Otro que me dijo, vení aquí, vamos allá. Pero yo no le voy a aceptar invitaciones a nadie, no en este momento de mi vida. Porque es un tema muy delicado. Yo ya no soy Arturo Macfield con 20 amigos. No sé si me entendés, o sea, tengo pero yo no le abro la puerta a nadie. O sea, es alguna persona de mi iglesia que nada con Nicaragua porque son afroamericanos, entonces, o algún nicaragüense, dos, pero, y lo otro que sí tengo son los contactos políticos, de que nos reunimos, de que trabajamos, pero yo me mantengo así como un outsider, ¿me entendés? Porque debo de cuidarme de ser manipulado, de ser mal visto con alguna persona que después diga aquí Arturo o no sé qué cuánto. Y apoyo, por ejemplo, a todo el que me pide apoyo de la oposición, yo lo apoyo, pero yo no tengo ninguna bandera política. Yo ahí estoy, ¿entendés? En todo lo que se pueda ayudar en favor de Nicaragua, pero al margen de algunas cosas. Gracias por la oportunidad, muchacho. Gracias por el tiempo. Les pido disculpas.
Tiene 15 minutos de querer seguir este programa. Espérate, no, faltan 3 minutos, apúrate, no, Miguel.
Pero no te preocupes que no va a ser la última vez, ahí te vamos a estar molestando. En este podcast
ya va a cambiar de número. Ya va a cambiar de número.
No, pero todo tranquilo. Vos no podés hablar, Juan Carlos. Acuérdate que la primera entrevista que di fue a Carlos Fernando.
A esta no semana, no. sí, claro que sí.
Que ahí no agarramos.
Sí, pero sos vos ahí el que estaba de productor.
Ok.
Asociado.
Por lo mismo, hemos llegado al final.
Pero gracias por todo, Juan.
Gracias a vos por participar. Los 55 minutos más o menos que de tu tiempo. Ojalá te podamos
58, tener 36, dice ahí arriba.
No, la puchiga.
5 o 6
menos los 4 minutos que hablamos de película.
Sí, vos ahí manipulaste la situación, venía bien entrenado ya con el diversionismo político. Ideológico, perdón. Ok, este fue el episodio número, dice Arturo, que es como el 67 y 8. Del 68. Podcast de Bacanal Nica, 68, sabe más que yo. Esperamos volver
fan,
a tener.
Soy fan, lo miro.
Este episodio. Gracias. Ya tenemos a 3, mira, está Arturo, está Israel y está Pedro, o sea que falta Pedro, un más para saber quién es el cuarto que nos escucha, porque son 4. Gracias Arturo, hasta la próxima.
Gracias Arturo.
Ya saben que nos pueden escuchar en vivo todos los lunes a la 1 de la tarde.
Oportunidad, muchachos.
Bye.
Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.